La principal pobreza de un país no es su falta de recursos económicos ni su deuda exterior. Es que se convierta en una jaula donde solo unos tengan sitio. Es no buscar la libertad por encima de todo. Es que sea un lugar de privilegios, de tristeza, de ceguera. La xenofobia, el fascismo, el miedo provocan pobreza y convierten en pobres a quienes lo fomentan. Son muchos los datos que nos llevan a plantearnos si estamos asistiendo a un resurgir del fascismo en el Estado español, o si lo que observamos a nuestro alrededor es el pozo de xenofobia, de ideología trasnochada que nunca nos abandonó. Para hablar de todas estas cuestiones, el programa Señales de Humo del Proyecto Dos Orillas nos ofrece la entrevista con Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia.
Esteban, nosotros hemos estado hablando de que se va constatando socialmente de que hay muchos focos de racismo, de xenofobia en este país. ¿Es real que hay una presencia cada vez más visible de este discurso neofascista o es algo simplemente que se alienta?
No, es muy real. O sea, es que yo creo que todo el mundo puede observarlo. Incluso pues, la televisión ayer hizo referencia a un juicio de un dirigente, el máximo dirigente de Plataforma per Catalunya, donde está acusado precisamente por xenofobia. Este partido en concreto pues ha conseguido 67 concejales, es decir, ya tenemos un discurso xenófobo en las instituciones de manera abierta, luego de manera menos abierta también existe, pero descaradamente pues ya hay informaciones que lo hacen y bueno, con independencia de la xenofobia latente, que bueno, son los prejuicios que están ahí, que en un contexto de crisis económica además el temor, el miedo estimula este tipo de prejuicios, y luego con independencia también de toda la ofensiva que tenemos en el mundo de internet, donde hemos detectado más de 400 páginas web y perfiles de Facebook donde la xenofobia está presente, por no decir ni olvidarnos de los fondos ultras de los campos de fútbol, ¿no? O sea que el panorama crece, como en toda Europa, no llega al nivel de la presencia gubernativa como hay de formaciones, por poner un ejemplo, en Noruega, tenemos con un 20-tantos% el Partido del Progreso, que no tiene nada de progresista, que es un partido de extrema derecha. Y su secretario general durante muchos años en el ámbito de juventud fue precisamente el terrorista que mató a 80 personas el pasado verano. Es decir, tenemos episodios muy duros como este y tenemos episodios más latentes, incluso presencia institucional de nuevas formaciones. Yo insisto muchas veces en que hay que hablar de la nueva ultraderecha xenófoba, ¿no?, que emerge en toda Europa.
Esteban, estos son los hechos. O sea, que constatamos, digamos, esta presencia, este resurgir de este tipo de discurso, pero queremos ir un poco más allá. Vamos a levantar las causas, el origen, ¿no?, de este incremento. Quizá una de las cosas que nos hemos preguntado en el equipo, que lo más peligroso de este discurso es lo fácil que tiene pues el propagar esas medias verdades o directamente falsedades, ¿no? El eco que tú hablabas ahora mismo de la crisis económica. Bueno, ¿cómo, qué hacer para rebatirlas? ¿De quién es la responsabilidad? ¿A qué medio se puede recurrir?
Sí, yo creo que el ambiente que tenemos ahora mismo pues no favorece nada, la crisis económica, el crecimiento de los prejuicios, el temor, la inseguridad. Pero siempre insisto que hace 20 años, de hecho cuando comenzamos casi no había inmigrantes, había 300.000 inmigrantes nada más, y no existía internet, nos enfrentábamos al mismo discurso, que no han cambiado absolutamente nada, el discurso del odio basado en la invasión de los inmigrantes, el reproche cultural, el tema religioso, etcétera. Eso existía hace 20 años y ese es el papel del discurso, es decir, que el discurso no tiene recogida hasta que llega a tenerlo. De ahí la importancia que tiene que se llame al orden a quien lo propaga, y es lo que ha pasado en concreto ayer en el juicio con este dirigente de Plataforma per Catalunya. Las causas, pues evidentemente hay que trabajar porque esos factores que alimentan esa, digamos, esa marejada o ese mar revuelto que tenemos con la crisis económica, pues no prospere. Pero hay una causa propia, que es el propio discurso del odio que se estimula y que en estos momentos tiene un elemento multiplicador, que es Internet. O sea, Internet nos está haciendo un daño tremendo. Yo he discutido incluso con senadores de Estados Unidos, donde les planteo cómo las páginas web racistas y xenófobas, ni siquiera los jueces pueden entrar en ellas, porque están alojadas en servidores norteamericanos y ellos con la primera enmienda protegen la libertad de expresión, incluso contrariando la legislación europea que interpreta que la libertad de expresión no es absoluta, sino que tiene unas obligaciones de salvaguarda de los derechos humanos, ¿no? Por ahí tenemos unos problemas muy graves.
Y en concreto, Esteban, este discurso neofascista que se liga a otras formas de intolerancia, homosexualidad, violencia contra la mujer, la homofobia, ¿qué datos tenéis? ¿Por dónde tenemos que empezar a preocuparnos?
Bueno, yo creo que hay que preocuparse porque esto crece. Y cuando la intolerancia crece, crece en todos los sentidos. Xenofobia, homofobia, en fin, se retroalimenta, ¿no? Y el neofascismo, pues, tiene muchas caras. Tiene una cara muy dura, como la que antes mencionaba, una cara violenta, tremenda. Luego hay otras caras más suaves. Y lo que hay es que educar contra la intolerancia, educar contra los prejuicios, llevar a los tribunales para marcar los límites de una manera clara a los que alientan el odio y luego pues fortalecer a las instituciones y a la sociedad civil y prepararse para una lucha en defensa de los derechos humanos que va a ser muy seria, como lo está haciendo ya en otros países. En España pues estamos tardando en reaccionar, pero a mí me preocupa que no se hayan hecho tareas como crear fiscalías de delitos de odio en todas las comunidades autónomas, que no se haya reformado el Código Penal, en concreto el artículo 510, que debe sancionar la incitación al odio. En fin, una serie de elementos que son muy importantes para que esto no avance. Y no se han hecho los deberes y ahora vamos a tener que, en fin, que batirnos con una situación pues complicada, realmente complicada.
Tú aludes, Esteban, a esos deberes pendientes, pero da la impresión de que solamente, están circunscritos más en el terreno de lo institucional, ¿no? Hablas de la reforma del Código Penal, sí, tan necesaria, de la creación de fiscalías, pero hablábamos también en la presentación del tema de ese discurso, de esa construcción social del fascismo, sí, de la intolerancia, sí, que vemos, pues eso, tú decías en los foros ultras de los campos de fútbol, en los bares, en las plazas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué responsabilidad tenemos todos y cada uno de los que te oyen en este momento, de nosotros que estamos convencidos de que hay que decir que no a estos, claro, argumentos?
Hay que neutralizar ese discurso, los prejuicios, hay que deconstruir el discurso, y deconstruir el discurso es señalar las falsedades del mismo. Cuando, por ejemplo, nos dicen es que la inmigración trae delincuencia. Bueno, pues eso es falso, es mentira. Hay delincuencia extranjera como hay delincuencia autóctona, pero, por ejemplo, había datos científicos. El otro día estuve en la presentación del índice de criminalidad de los 10 últimos años y resulta que la seguridad ciudadana, según este índice, había mejorado al doble. Bueno, pues en estos 10 años hemos pasado de tener 500.000 inmigrantes a tener 5 millones, con lo cual la tesis esta de que la inmigración trae delincuencia se cae por su propio peso cuando se contrastan con los datos. Entonces, mi consejo es que la gente se pertreche de buenos argumentos, de argumentos humanistas, pero también de argumentos científicos como estos, y neutralice, deconstruya el discurso de la xenofobia, del neofascismo, porque es un discurso muy fácil, es un discurso que además hace daño a colectivos enteros. Si hay un problema de delincuencia común, automáticamente lo generalizan a todo el colectivo, pero a su vez piden un endurecimiento de las condiciones de vida y piden más represión y piden. Entonces estamos en una espiral donde poco a poco las conquistas de derechos humanos y de libertades se van eliminando. Yo creo que la ciudadanía tiene mucho que decir, no dejándose arrastrar por los prejuicios y por el discurso de la intolerancia.
O sea que lo que no debemos tolerar en ningún momento es la intolerancia, ¿no? No permitir, sí, ninguna
alusión. La tolerancia, yo reivindico el concepto de tolerancia según la UNESCO, que es respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana. Entonces, lo que no debemos es permitir la intolerancia, lo que niega precisamente el respeto a la diversidad humana, que la diversidad es en todo, en lo étnico, en lo de origen nacional, en lo lingüístico, en la orientación sexual, en la diversidad religiosa o política o ideológica, ¿no?
Muy bien, Esteban. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a señalar estas falsedades, a rebatir los mitos, a concienciarnos de que la responsabilidad es de todos. Efectivamente, nos queda una dura batalla por delante y en esa batalla pues esperamos encontrarnos con gente como tú y como el movimiento que preside, que de luego es una referencia en todo este asunto. Muchas gracias.
Y... gracias a vosotros y ánimo entre todos.